Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches nuestro amado, inolvidable pueblo cubano, que ha vivido en las últimas semanas días intensos de esperanza y al final de frustración. Esa es la lucha, interminable a que el destino ha sometido al pueblo cubano. A partir de esta histórica marcha, de este levantamiento pacífico del pueblo cubano del 11 de julio, fecha que ya está inscrita en las fechas históricas de la formación de la República de Cuba y antes de la República también unida a las fechas históricas que dieron paso en nuestras luchas independentistas al nacimiento de la República. Es posiblemente ahora, a raíz de este 11 de julio, donde el mundo al fin está mirando lo que sufre el pueblo cubano. Hoy, como siempre, nuestros colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Vicente Escobar y el que les habla, Salvador Romaní, para estar en contacto directo con ustedes. Y como siempre repito, este espacio Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, pretende ser la voz insobornable, la voz vertical de denuncia que no pueden hacer ustedes, sumidos en el silencio, sumidos en la oscuridad, pero con un potencial de valentía como jamás se ha visto en América Latina. Bueno, Pantín, ¿qué está pasando? ¿Qué cosa nueva hay por ahí?
Bueno, buenas noches a todos. Estoy analizando varias noticias que han aparecido en los últimos días, empezando por el señor Díaz-Canel, con ese cinismo que se reunió el pasado 22 de noviembre con los pastores por la paz, que frecuentemente van a Cuba. Y ahí en esa reunión este señor dijo que en Cuba no hay presos políticos. No, que todo el mundo se puede manifestar libremente. Y hay personas que dicen que no están con la revolución, pero que este viernes pasado fue que apareció en la mesa redonda esta noticia, en la aburrida y sectaria mesa redonda, que prácticamente ya casi nadie la ve, pero bueno, es la plataforma que ellos tienen para hacer noticias al pueblo. Y entonces, dice él que en la vida cotidiana, hay gente que habla mal de la revolución, lo que pasa que muchas veces son manipulados y su convicción lo lleva, que estar en contra de la revolución lo lleva a cometer delitos. Dice, ese es el concepto de él. Pero no recuerda que hace unos 4 meses, hay que recordarle que hace más o menos un poquito más de 4 meses, este mismo señor en Televisión Nacional activó a las personas que fueran a las calles y que era en combate a cometer un genocidio entre cubanos. Sencillamente acude a la calumnia, a la mentira, y que, como siempre, a la demagogia de decir que parece mentira. Pero yo lo que me pregunto, ¿por qué estos pastores de la paz no preguntan o asisten como pastores de Cristo a ayudar a esos presos que dicen ellos que no son políticos, pero bueno, a sanear sus almas, a ese martirio, a ese sacrificio que están haciendo. ¿Por qué no ayudan a esas personas que evidentemente están presas? Dice él que no son presos políticos, pero acto seguido tú puedes ver que hay más de 1,000 presos que van a ser sentenciados, por muchos de ellos, como 400 van a ser sentenciados por sedición. O sea, si son delincuentes, como él dice, y no son presos políticos, ¿por qué es la condena de sedición a algunos, incluso menores, que tienen condenas que van a ser de 15 a 18 años? Entonces, que explique también eso. Hay 1,283 detenidos a raíz de las manifestaciones. Todavía hay 500, casi 600, 500 y pico, casi 600 en prisión cerrada. Entonces, va a ser imposible mantener, yo creo que él lo que no entiende, que va a ser imposible mantener a todo el país permanentemente bajo esa ley marcial mediática y con presencia militar que asfixia a todos los ciudadanos de toda la nación, que no pueden ser. Entonces ya tú ves que ya no han sido ignoradas esas protestas en Cuba. Afortunadamente, hace pocos días apareció una declaración de más de 300 escritores y artistas del mundo entero, cubanos y no cubanos, por su, varios premios Nobel inclusive, y figuras de talla internacional, mundial, conocido en el cine, en la literatura, en el arte en general, donde están condenando al gobierno de Cuba y que cese de inmediato esos abusos contra los artistas cubanos. Yo diría que contra los artistas y contra los ciudadanos cubanos también, que se manifiestan pacíficamente y que piensan de forma diferente. Entonces, si ellos no respetan la libertad de expresión, no respetan los derechos civiles, no sé por qué están diciendo y van a condenar por sedición a una serie de cubanos, esos abusos sistemáticos van a seguir, evidentemente. Y la prisión domiciliaria que le tienen a muchos disidentes, a muchos comunicadores, a muchos artistas que llevan meses que a veces no pueden ni salir. Y entonces no hay justificación porque para perseguir a artistas. ¿Qué justificación tiene para perseguir a los artistas, como ellos dicen? Porque hay un solo pensamiento. Ellos no quieren admitir que hay una censura y una represión constante, no solamente sobre el arte, sino sobre todos los ciudadanos y sobre cualquier persona. Pero bueno, afortunadamente parece que el romance, esa ensoñación que había en la intelectualidad internacional con Cuba, parece que se está desvaneciendo y se está abriendo el horizonte de muchas maneras. También hay otra acción que conjuntamente ha provocado dentro de Cuba. Están convocando a un paro nacional por la liberación de los presos políticos, conjuntamente a esto. También ahora hay otra acción esta semana, que se ha producido la reunión por la democracia que convocó el presidente de los Estados Unidos, a más de 100, donde van a participar o han participado ya, porque más de 100 países, no solamente gobernantes y funcionarios gubernamentales de esos países, sino también artistas, el sector privado y el sector civil, personalidades civiles, que van, una reunión para conversar sobre la democracia y sobre el riesgo que está corriendo la democracia en varios países y cómo se está ampliando el camino de la dictadura y de los gobiernos autoritarios. Me parece a mí que estas acciones conjuntas, sin querer, pero son conjuntas, están creando a ese gobierno una situación bastante delicada, bastante en el plano internacional y nacional, bastante delicada a esta dictadura.
En fin, de veras, es muy objetivo lo que tú estás planteando. Y antes de darle la palabra al colega Chaviano, recuerdo que hay algunos sectores dentro del exilio cubano, y por cierto, este histórico colegio nuestro de periodistas de Cuba, el exilio, que es una de las instituciones más antiguas del destierro, y por supuesto, de la Cuba republicana, ya que fue fundado en el año 1942 en Cuba, y aquí en el año 62 nosotros en el exilio. Hay sectores que plantean que quizá podría lograrse el cambio deseado en Cuba, deseado no solamente para el pueblo cubano, sino para el conjunto de países democráticos que quedan en América, para que Cuba se pueda unir a ellos, que podría ser sin dispararse un tiro, bueno, podría establecerse a Cuba otro bloqueo, un bloqueo naval, un bloqueo marítimo, que participen los países más importantes de América Latina, puede ser Colombia, puede ser Brasil, puede ser Estados Unidos, sí, puede ser Perú, en fin, por ahí van las cosas. Bueno, Chaviano, ¿qué estás pensando tú?
Bueno, yo sigo en esa misma conversación de Díaz-Canel con los pastores por la paz, donde empieza a criticar al maestro del imperialismo, traicionero, empieza, entre otras cosas, dice que el bipartidismo norteamericano, que es mentira, que dice que un gobierno impone 243 medidas para recrudecer el bloqueo contra Cuba, no sé, 243, me parece que están multiplicando por 10, o que están contando los 200, la cantidad de palabras que se pusieron ahí en la ESO, 243 parece una exageración. Y que el otro presidente que viene, que es demócrata, pues sencillamente las mantiene. Entonces, pero obvia, lo más importante de eso, y es la razón por la cual se impusieron esas medidas de recrudecimiento del embargo, del embarguito, porque realmente es un embarguito, porque es un embargo donde Estados Unidos sigue siendo el primer, es decir, la primera economía que ayuda a Cuba. Entonces, realmente, obvia que el gobierno, esto se pone porque Estados Unidos trató de levantarle el embargo a Cuba, lo han intentado unas cuantas veces y sencillamente lo que hicieron fue estafarlo, engañarlo, burlarse de ellos. ¿Tú entiendes? En unas ocasiones, en el 70, pues el lío de los pescadores secuestrados, todo un invento para formar la Chanchi. Después vino el asunto de las avionetas de Rivadavia. Y ahora, en este caso, bueno, pues dicen sí, pero implementan el no. Metieron preso a Langró. Después de meter preso a Langró, empezaron a matar a opositores allí. Después de eso, pues empezaron a hacer 25,000 cosas para desviar a decir, las intenciones norteamericanas. Y terminaron primero con el barco coreano cargado de armas, después que el gobierno de este país le dio los cinco espías que habían cometido asesinatos, que tenían razones suficientes para incluso fusilarlos, y sin embargo se los dio a cambio de nada, como dije, fueron estafados. Entonces, sencillamente, esa parte ellos la obvian. Y entonces dicen eso. Sin embargo, yo quiero que el pueblo cubano esté claro, no solamente de esto, de que han sido y que ellos han mantenido, que el embargo, contra todo lo absurdo que pueda parecer, fue creado por el propio Fidel Castro, y que lo han mantenido ahí a capa y espada. No le permiten que quiten el embargo. Varios gobiernos de este país han tratado de quitar el embargo y no han podido quitar el embargo. Y para que la gente vea cómo es que, es decir, que este gobierno constantemente pasan 3 o 4 días, pasan unos añitos y ya abre de nuevo las posibilidades de volver a ser flexible y a dar, y a, es que recientemente precisamente eso de que el gobierno que vino detrás, en este caso el gobierno demócrata que está en la actualidad, no tomó, es decir, mantuvo las medidas estas, es porque ocurrió el 11 de julio, ¿eh? Es porque cometieron el abuso y el acabó de seguir contra personas que estaban manifestándose pacíficamente en el 90%. Entonces, realmente esa fue la razón, es que no se puede dar un paso.
Es fundamental, es de una importancia extraordinaria. Ajá. Este documento firmado por intelectuales, por artistas, por políticos, por diplomáticos, por premios Nobel, premios Oscar, en fin. Creo que a lo largo de tantos años de tragedia, nunca vimos que un grupo tan numeroso, tan prestigioso, de tanta influencia moral y política, haya formulado una declaración condenatoria tan puntual, tan enérgica, tan objetiva sobre la tragedia cubana. Todo lo que tú has planteado de la historia está bien.
Es importante que esa situación la crearon con toda mala intención y que después este país, porque este país donde los gobiernos se le olvidan las cosas y perdonan y vuelven a perdonar y vuelven a perdonar, y los que nunca han enfrentado ha sido el gobierno de los casos. Fíjate que precisamente después de todo esto, el gobierno que está hoy en día tenían planificado de nuevo volver a colaborarle, a ayudarle, a perdonar y a quitar, a rebajar las sanciones y quitar y qué sé yo de cuándo. Y dicho por él, lo que está diciendo el documento ahí dice, después del 11 de julio presionamos el botón de pausa. Eso lo dice el director del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental.
Pero vamos a oír qué nos dice
Cuba Rebate.
Hace ya algún tiempo fue publicado un artículo bajo el título Cuba y su diáspora, el desafío de facilitar un reencuentro, en el que se convoca a los cubanos del destierro a una cruzada por la reconciliación, el diálogo y la marcha hacia el futuro. Curiosamente, no se mencionan los esfuerzos de la dictadura encaminados maliciosamente a sembrar discordias y desencuentros entre los que se fueron y los que se quedaron en la isla, calificando a los que se fueron de traidores y de patriotas a los que se quedaron, con la cínica intención de producir una atmósfera que eclipse el propósito de mantener encendida la llama de la hermandad entre todos los cubanos. Y nuevamente emerge el argumento de la necesidad de ayudar a ese pueblo a través de inversiones de los cubanos residentes en el exterior, particularmente en Estados Unidos. Probablemente, detrás de esta insinuación se oculten intereses económicos estadounidenses que responden a una estrategia denigrante, obviando el hecho de que la estrategia del destierro patriótico se sustenta en inamovibles valores y principios. Tal parece que lo que se pretende es que el exilio cubano pida perdón a la tiranía y se deje rendir por la desidia y la complicidad y entregue un certificado de buena conducta a los represores. Cuba Rebate pregunta, ¿qué sentido tendría invertir en un país donde el gobierno lo controla todo, desde la economía hasta las aspiraciones personales? ¿Sería una inversión socialmente beneficiosa o una maniobra de la dictadura ante el descalabro que ella misma ha provocado? El exilio cubano ha demostrado de múltiples maneras su vocación solidaria hacia sus compatriotas en la isla, sobre todo ante los difíciles eventos que aparecen luego del paso de un devastador huracán o apoyando las propuestas dignas y patrióticas de la resistencia interna. Si la estrategia consiste en mejorar o perfeccionar el comunismo cubano, entregarle a los verdugos una declaración de perdón y olvido, así como traicionar la memoria de nuestros entrañables mártires, el exilio de la dignidad, del decoro y del patriotismo dice no, porque sabe que a la dictadura no le impulsan principios éticos ni patrióticos. Su único interés es sostenerse en el poder, incluso echando mano a increíbles propuestas que demuestran su incapacidad en el manejo de la economía y el bienestar social. Cuba Rebate rechaza esta repugnante propuesta por considerarla una canallada de la dictadura y sus cómplices, y estaremos muy atentos, denunciando cuanto haya que denunciar y rebatiendo cuanto haya que rebatir, porque si en realidad se quiere ayudar al pueblo cubano, apóyense los esfuerzos por derrotar a esa tiranía despreciable y cruel.
Cuba Rebate.
Y para finalizar este espacio del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, oigamos ahora Venezuela en crisis.
La periodista y directora del medio de comunicación comunitario El Majadero de Artemisa, Mabel Páez, fue golpeada por dos encapuchados que se introdujeron en su casa alrededor de las 8:30 de la noche del martes de la presente semana. Los autores del asalto no se llevaron nada, solo entraron para golpearla, dejarla tirada en el piso, sangrando por las heridas que le provocaron, y amenazarla. Es la primera advertencia, le dijeron. No tengo enemigos, no puedo pensar en otra cosa que los que entraron a mi casa y me golpearon son de la seguridad del Estado o personas enviadas por ellos, dijo la reportera entre gemidos por el dolor que le producen los golpes recibidos. Una vez en el hospital, no le pudieron hacer radiografías para descartar alguna costilla fracturada por no existir la materia prima para hacer rayos X, y solo le inyectaron para el dolor. Y allí precisamente radica la causa de todo. No quiere que los periodistas reciban y transmitan información. Lo que buscan es impedir a toda costa que los cubanos sepan, como que si no lo estuviesen sufriendo en carne propia, que la gente en la isla se muere de hambre, de mengua hospitalaria, que carece de transporte público, que los apagones de energía eléctrica son el pan nuestro de cada día, y que el que no tiene un familiar que le envíe dólares del exilio o está pegado a la ubre del erario público, se encuentra condenado a morir de inanición. Hay que sacar a los narcotiranos a cualquier precio. Las Américas están obligadas a respaldar moral y físicamente al pueblo cubano en sus ansias libertarias. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con fraternal afecto y solidaridad venezolana, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orul. Esta es una pausa para la meditación. A pesar de que en algunas culturas, filosofías y lugares prevalece la creencia de que la libertad es una muestra de debilidad, en lugar del fundamento de la fortaleza institucional y personal, aquí en los Estados Unidos, así como en muchos otros países libres, continuamos conmemorando el Día Nacional de la Independencia, el Día de la Libertad, porque consideramos que la libertad es digna de ser celebrada. Pero en esos otros países que no creen en la libertad, también se ha descubierto que toda persona que haya saboreado sus dulzuras y bendiciones tiene más motivos para vivir y luchar que las que soportan la imposición de la autoridad.
A través de los siglos, las naciones han experimentado con todo tipo de sustitutos a la libertad. En todas partes y culturas, caudillos agresivos y ambiciosos de poder han tratado de persuadir, engañar y forzar a los pueblos para que hicieran su voluntad y abandonaran sus derechos intrínsecos. Por supuesto que hubo incontables pueblos e individuos que cambiaron su libertad por una paz utópica, la libertad por la abundancia material, la libertad por la promesa de la seguridad física, la libertad por todo lo imaginable, y siempre salieron perdiendo en el intercambio, sin importar cómo lo efectuaron o por cuánto tiempo tuvieron que soportarlo. Porque una vez que se pierde, la libertad solo puede ser recobrada a un precio demasiado alto, a un precio computado en tiempo, lágrimas, vidas y sufrimiento. Muchas naciones lograron la libertad solo después de haber comprendido que ni la eficiencia ni el total abastecimiento de las necesidades de los pueblos es sustituto del derecho para existir y actuar con independencia, aun a pesar de las debilidades propias del ser humano, a pesar de los errores de la historia y de las ineficiencias de la democracia. A pesar de que en la libertad existen abusos y atropellos inadmisibles, aún así llegamos a la inevitable conclusión de que no existe otra fórmula que provea la felicidad y un progreso inefable. Claro que la libertad y la democracia tienen sus problemas, pero su enorme ventaja es que dejan las puertas abiertas para el análisis, la crítica, la planificación y, como consecuencia inevitable, para la evolución y el desarrollo. Nadie dispone de la prerrogativa del conocimiento y la sabiduría. Todos tenemos el derecho de analizar, planificar, de proponer y movilizar las opiniones en favor de ideas mejores. Esta es la base para la solución de los problemas. El hecho de que en países como los Estados Unidos y muchos otros disfrutemos de estos derechos es digno de celebración. Por eso, en este preciso momento, en algún lugar del mundo hay un país y un pueblo que celebra su libertad y su independencia. Un pueblo que comprende que la vida es digna de ser vivida solo con la posibilidad de que cada uno de sus habitantes disponga de la libertad para establecer su individualidad, en lugar de ser un miembro forzado de una amorfa masa social. Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.